Las 8, 7 en Canarias.
Soy Edu Morales, de Neco Deportes. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Pues vamos sobrellevando este calor. Esta tercera ola de calor del verano está en pleno desarrollo. Mañana vamos a vivir el día grande, con picos que marcarán los termómetros de 48 grados en el centro de Madrid, 46 en Córdoba o, por ejemplo, 40 en Aranjuez. Eso sí, todo llega y el viernes empezarán a bajar las temperaturas, así que aguantaremos el calor hasta entonces. En estos primeros días de agosto se nos ha ido Federico Martín Bamontes, el Águila de Toledo.
Héroe español, ya que por primera vez ha conseguido para nuestro país el triunfo desde que se fundó la prueba en 1904, es Federico Martín Bamontes, el Águila de Toledo, que con sus compatriotas manzaneques San Emeterio Morales...
En 1959 se convirtió en el primer español en ganar el Tour de Francia. Hasta ese momento, el ciclismo y el Tour eran algo inaccesible para los españoles. En una España que salía de la posguerra necesitada de ídolos, necesitada de héroes, el triunfo de Bamontes, aquel julio de 1959, fue todo un acontecimiento.
Pero no es lo mismo que sea la primera cuando estábamos terminando la guerra, cuando terminado de eso y que estuvieran rotas las relaciones Francia-España y los españoles ahí ya no miraban si era de izquierda o de la derecha, eran españoles.
Así hablaba Federico Martín Bamontes en una entrevista que concedía a la cadena COPE, una de las últimas entrevistas que nos concedió. Bamontes es fruto de la España de la época. Tras la Guerra Civil, en una España de miseria y hambre, tenía que trabajar para llevar un sueldo a casa. Siendo casi un crío, se dedicaba a repartir fruta en el mercado de Toledo de 6 a 10 de la mañana. Lo hacía en su bicicleta y daba pedales por las cuestas de su ciudad. Como el hambre apretaba y había que llevar dinero a casa, el joven Federico se distraía cogiendo algunas mercancías para venderlas luego al mejor postor. Era la picaresca del extraperlo. Una forma de vida que muchos españoles de aquella década de los 40 tuvieron que realizar. La bicicleta primero le sirvió para ganarse la vida y sobrevivir, y luego le dio gloria en las carreteras de España, Italia y Francia. Fue el primero de nuestros campeones ciclistas. No tenía rival en la montaña. Atacaba desde lejos y sometía a los rivales. Era un hombre de carácter. Una de sus anécdotas más recordadas nos lleva precisamente al primer Tour que corrió, en 1954. Bamontes estaba subiendo el Col de Romeller, en los Alpes, con un calor asfixiante. Iba escapado con un par de corredores belgas. Atacaba y atacaba, pero no le soltaba. En un momento dado, el coche del equipo de los belgas se acercó tanto a él que le golpeó la rueda y le rompió los radios. En un ataque de rabia, con la rueda rota, Bamontes atacó, sin mirar atrás, y dejó sentado a sus rivales. Cuentan las crónicas que coronó aquel puerto y que vio una camioneta de helados. Se bajó de la bici, se dirigió al vendedor ambulante, tomó un puñado de helado y se lo metió en su bidón. Mientras esperaba la llegada del coche de equipo, allí parado, para que le arreglaran la bicicleta, mató el tiempo tomándose un helado. Pasaron 14 minutos hasta que recibió la atención mecánica y sus rivales le cazaron. Las malas lenguas le tacharon de soberbio, le acusaron de tener miedo al descenso, pero la realidad es que en aquella etapa tenía la bicicleta averiada y necesitaba asistencia. Así era Bamontes, el hombre que abrió el camino para el ciclismo español. Su muerte debe hacernos recapacitar sobre la figura de los pioneros del deporte español. Me refiero a un selecto grupo de deportistas que de la nada convirtieron sus respectivos deportes en espectáculos de masas. Son unos cuantos, pero distinguidos nombres. Ahí tenemos al propio Bamontes, a Severiano Ballesteros, a Manolo Santana o a Ángel Nieto. Pero al margen del calor y del adiós de Bamontes, el personaje del día en la cuestión política, es Iván Espinosa de los Monteros. Aquí hay que hacer historia. Los resultados de las elecciones del 23 de julio están teniendo consecuencias, aunque algunas de ellas las estamos viendo de manera lenta, de manera muy lenta. Tras lograr un buen resultado en las elecciones municipales y autonómicas de mayo, logrando tocar poder, Vox afrontó las generales con la seguridad del estudiante que sabe que va a aprobar el examen. En las negociaciones autonómicas con el PP exigieron moqueta, exigieron cargos, exigieron poder. En algunos casos por encima de sus posibilidades. Los que conocían los entresijos de Vox decían que Abascal estaba reorganizando la cúpula del partido y que había convertido a Jorge Buxadé en su hombre fuerte. Gente de peso en los primeros años de Vox quedaron fuera, bien por derivas extrañas, como Macarena Olona, o bien por cambio de guardia, como Ortega Smith. El caso es que Abascal se presentó a las elecciones generales con su nueva cúpula directiva y con la creencia de que ese proceso de transformación llevaría a Vox a ser decisivo. ¿El resultado? Pues que en la noche electoral Vox perdió 19 escaños y 650.000 votos. Seguramente una mala campaña electoral y el mantra repetido por toda la izquierda sobre la pérdida de derechos si Feijóo y Abascal llegaban al poder penalizó tanto a PP como a Vox. También ayudó mucho las negociaciones entre ambos partidos en Extremadura, que acabaron finalmente con María Guardiola aceptando los votos de Vox y metiéndolos en el gobierno tras haberlos rechazado. O lo que está ocurriendo en Murcia, donde no hay presidente y la repetición de elecciones se acerca. El caso es que hoy, con la dimisión de Iván Espinosa de los Monteros como portavoz del grupo parlamentario, se viene a materializar esa transformación que Abascal inició meses atrás. Espinosa de los Monteros ha dado sus razones para marcharse.
Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos aún no son tan mayores, y aunque actualmente están todos bien, he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos para meditar acerca del momento vital en el que me encuentro.
Y acto seguido ha anunciado que da un paso al lado.
Permanezco en Vox, me quedo en Vox como afiliado de base. Y siempre a su disposición, a disposición de nuestros dirigentes, para absolutamente cualquier cosa que necesiten de mí.
Sin duda, los motivos que ofrece Espinosa a los Monteros para dejar la primera línea política son de peso, y son más que suficientes para echarse a un lado. Pero probablemente haya algo más. Probablemente haya algo de desencanto. El hasta ahora portavoz de Vox en el Congreso formaba parte del ala liberal del partido. Al menos económicamente. No hay que olvidar que en el partido conviven muchas familias. Espinosa de los Monteros ya estaba con Abascal antes del nacimiento de Vox, en los tiempos de la Fundación para la Defensa de la Nación Española. Desde el inicio estuvo en el Congreso y se convirtió en el azote de Podemos y del PSOE. Se fajó en debates complicados. El último, el de Televisión Española durante la campaña electoral, y según los analistas no salió mal parado. Espinosa de los Monteros echa a un lado y deja en la sala del mando del partido a Jorge Buxadé, quien esta mañana en Herrera en COPE le calificaba como historia de Vox.
Es Vox, es la historia de Vox, es el presente de Vox y con toda seguridad es el futuro de Vox también, porque ha sido secretario general de este partido, porque ha sido portavoz del Congreso de los Diputados, es hasta ahora portavoz del Congreso de los Diputados, es un hombre que está en el Comité de Acción Política, más allá no puedo decirle.
Todo apunta a que la renuncia de Espinosa a los Monteros es un cambio en la estrategia del partido. Se cristaliza ese relevo. Se va el que hasta ahora era el portavoz parlamentario y Jorge Buxadé asume mayor peso y protagonismo. Veremos a dónde les conduce todo esto. Ah, y una cuestión. Mientras hablamos de todas estas cosas, Pedro Sánchez, de vacaciones, marcando los tiempos y tratando de normalizar que un prófugo le haga presidente de nuevo.
Escuchas La Linterna.
Repasamos el resto de noticias de este viernes 4 de agosto con Alberto Escalante. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Dos nuevos asesinatos machistas en nuestro país. Un caso en Córdoba y el otro en Tenerife.
En el municipio cordobés de Pozo Blanco, un hombre ha matado a su mujer con una escopeta de aire comprimido y luego se ha suicidado. Su hija de 3 años ha encontrado los cuerpos. Y en Tenerife ha sido detenido un hombre de 92 años por asesinar a su mujer de 91 de un golpe en la cabeza.
Meritxell Batet dejará la presidencia del Congreso en la próxima legislatura.
El jueves 17 de agosto se va a constituir la Cámara Baja y la actual presidenta ha comunicado a su partido que no quiere optar a una reelección. En los últimos días, desde Podemos, han criticado su gestión esta legislatura. Pero bien es cierto, Alberto, ¿no?, que parece que ella no quería repetir.
Llevaba tiempo amagando con que no quería ser candidata de nuevo. Más cosas. Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai y Contigo Zurekin firman el acuerdo para repetir el gobierno tripartito en la comunidad foral.
Cuenta con 21 apoyos de los 50 escaños totales. Para que la investidura de Chivite sea una realidad, tendrán que contar con la abstención de Bildu, que ya ha anunciado que esta noche va a abrir una consulta a su militancia.
Controlado un incendio que se ha declarado esta tarde en el puerto de Santa María, en Cádiz.
El fuego se originó en el paraje de Tiro Pichón, cerca de las vías del tren. Mientras, en Cáceres, se espera una evolución favorable del fuego de Valencia de Alcántara, en el que trabajan 150 efectivos. Y en Portugal, se sigue luchando contra el incendio en Nodemira, que afecta a más de 7.000 hectáreas y que ha obligado a desalojar a más de 1 millar de vecinos.
Italia aprueba un impuesto del 40% sobre los beneficios extraordinarios de los bancos.
Esto en Italia gobierna Meloni.
Sí.
Bueno, pues el dinero recaudado con la tasa limitada al 2023 irá destinado íntegramente a apoyar el pago de hipotecas y las rebajas fiscales. El nuevo impuesto recortará entre un 2% y un 9% los beneficios de los bancos italianos este año. Una medida que aquí ya se puso en marcha en su momento.
La Unión Europea cree que todavía hay margen para una mediación en Níger.
Mientras, los golpistas han negado hoy el acceso al país a una delegación de la Comunidad de Estados de África Occidental, de la Unión Africana y de la ONU. Dicen que es inútil hablar con ellos porque ya conocen su posición.
Salvamento Marítimo rescata 2 pateras en Lanzarote con más de un centenar de personas a bordo.
En el primer cayuco viajaban 47 personas, entre ellos 6 menores. En la segunda, en el norte de la isla, viajaban 60 migrantes. Las 2 embarcaciones han sido conducidas a Arrecife. Todos han llegado en aparente buen estado de salud. Y nos queda algo en los deportes.
Aparte de la capilla ardiente de Federico Martín Bahamontes, que está abriendo en estos momentos en Toledo, es noticia que el Barcelona se presenta a esta hora ante su afición en el tradicional trofeo Joan Gamper contra el Tottenham este año en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Ya sabes que están en obras en el Camp Nou. Finalmente, no ha entrado en la convocatoria Ousmane Dembélé, que está a la espera de que se concrete su fichaje por el Paris Saint-Germain.
O sea, hace 2 años era el Madrid el que jugaba en Valdebebas y ahora es el Barcelona el que va a jugar en Montjuïc. De verdad, esto de las obras de los estadios, qué cosas. Gracias, Alberto. Y Repsol nos trae el tiempo con Nekane Fernández, que viene asfixiada.
Acalorada, Rubén. No hay quien pueda con este calor que ha entrado hasta en la redacción. Es increíble, madre mía. Bueno, mañana, si pensábamos que lo estábamos pasando mal, mañana va a ser aún peor. Vamos a vivir el peor episodio de esta tercera ola del calor del verano. Las temperaturas van a ser muy altas en todo el país, por encima de los 40 grados en el centro y sur de la península. También van a superar los 30 en el resto. Y por suerte, los que estén en el norte tienen buenas noticias, porque va a llegar una dana al noroeste peninsular que va a aportar nubes altas y medias, que lo que van a hacer es que baje algo, por lo menos allí, la temperatura, sobre todo las mínimas.
Venías acalorada por la temperatura, no porque hayas tenido que venir corriendo.
No, no,
así,
no,
de última
porque hace
hora.
Muchísimo calor por todos ya. Lados.
Muy bien.
Adiós.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Kia Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Kia Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Llamadme Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requeijo, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
¿Tú también estás acalorado?
Bueno, yo me manejo muy bien, ¿eh?, con estas temperaturas, a mí me gusta.
¿Un gallego como tú?
Ya, pues ya ves. Ya
bueno,
ves.
Es verdad que eres gallego de adopción.
Sí, con suerte.
Exactamente. Bueno, hoy nos traes unos mensajes de WhatsApp internos del gobierno que arroja luz sobre la gestión de la crisis provocada por Marruecos con aquella entrada masiva de personas en Ceuta hace justo ahora 2 años.
Sí, Rubén, pongamos en contexto a los oyentes. Mayo del año 2021... De manera inesperada entran por la frontera de Ceuta, por Marruecos, 12.000 personas en cuestión de horas. Todo ello gracias a la pasividad de la policía marroquí. Las autoridades españolas hablan directamente de una invasión. Ten en cuenta que la población de la ciudad autónoma es solo de 84.000 personas. Y la situación se agrava porque en la llegada ilegal hay en torno a 1.000 menores de edad que quedan hacinados en barracones, pabellones deportivos, bueno, en condiciones precarias. Y a lo que he tenido acceso es a lo que pensaba Moncloa, de Marruecos, y hasta qué punto el gobierno teme al país vecino, hasta qué punto son conscientes de que Marruecos usa la política migratoria como medida de presión para lograr sus fines.
Ahora vamos a los mensajes, pero recuerdo que a los chavales les dijeron que en Ceuta estaban jugando un partido gratis, Cristiano Ronaldo y Messi. Y los chavales venían de regiones bastante alejadas. Pero bueno, ¿de qué son los mensajes y qué es lo que dicen?
Los mensajes de móvil son entre la jefa de gabinete de la entonces vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, y la vicepresidenta del gobierno de Ceuta. La número 2 del gobierno ceutí quería que el gobierno central aceptase distribuir a todos los menores por la península, dado que estaban desbordados. Y la respuesta de Moncloa es literalmente lo que sigue. Dice: seguimos presionando para que Marruecos acepte a los menores. Hay que mantener ese objetivo porque todo lo que sea que sus menores salgan de Ceuta nos restará fuerza. Entendemos la situación, pero tenéis que pensar, esta es la parte clave, Rubén, que otra ola de llegadas a Ceuta o a otro territorio será aún más tremendo. Es decir, la conversación presenta a España a merced de los ataques de Rabat en las fronteras.
Esto puede ayudar a explicar mejor el giro de España, ¿no?, en la cuestión del Sáhara.
Bueno, aquella entrada masiva fue el punto más álgido de la crisis diplomática entre España y Marruecos, provocada por el ingreso en un hospital del líder del Frente Polisario, el enemigo número uno de Marruecos en la cuestión del Sáhara. Y no se solventó hasta 10 meses después, cuando España, precisamente, como dices, aceptó la autonomía de Rabat sobre la que fue colonia española. Esa tensión, de hecho, está presente en los WhatsApp a los que hemos tenido acceso. Desde Moncloa avisan a Ceuta de la falta de colaboración de Marruecos. Esto, Rubén, es textual también. Dice: vamos a hablar con el magistrado de enlace en Marruecos a ver si podemos organizar un retorno de los críos lo antes posible. Pero ya sabes qué actitud mantiene ahora Marruecos. O esta otra frase, dice: estamos agilizando lo posible en los retornos, pero ya sabes que no es algo que con Marruecos se haga nunca rápido y ahora menos.
¿Y estos mensajes de dónde salen?
Pues son mensajes que están aportados a un juzgado de Ceuta que ha procesado por prevaricación administrativa a la vicepresidenta de Ceuta y a la exdelegada del gobierno por devolver a 55 menores incumpliendo la ley de extranjería en agosto de hace 2 años. Usaron para ello un acuerdo bilateral entre España y Marruecos, inédito en estos casos, y en los mensajes hay otras evidencias como las maniobras para lograr el apoyo de la Fiscalía o, por cierto, la falta de sintonía con Podemos, que recordarás se opuso frontalmente a esa devolución de los menores. Casi un año después, ya se sabe, como te digo, España y Marruecos anunciaron una nueva era en sus relaciones con la cuestión migratoria como punto fundamental. Y luego hubo otros sucesos como el de la valla de Melilla, donde murieron decenas de migrantes tratando de llegar a Europa sin que el gobierno haya pedido nunca explicaciones a Rabat.
Vamos a hablar mucho de la relación que se mantiene con Rabat en los próximos meses.
Seguramente.
Alejandro Requeijo, por cierto, ya que te mueves bien con el calor, mañana que sepas que vas a tener entre 46 y 48 grados, ¿vale?
Poco me parece.
Exagerado.
Un abrazo.
Contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Piris es el alcalde de Valencia de Alcántara, en Cáceres, Nekane.
Y en ese municipio están ahora mismo luchando contra un incendio que de momento ha quemado algo más de 300 hectáreas y las previsiones son optimistas, pero eso sí, preocupa mucho el viento. Lo ha contado Mediodía Cope.
Sigue activo el incendio, se siguen quemando hectáreas. He estado hablando con algunas de las personas que están en el centro de mando. Me comentan sobre 300 hectáreas, pero claro, todo esto, bueno, pues habrá que recalcularlo, porque como decía, el incendio está activo, son muchos los medios que están trabajando y bueno, como decía, bueno, pues dificulta mucho los cambios de dirección del viento y que, bueno,
soplando pues, intensamente ahora mismo.
El alcalde hablaba con Mediodía COPE desde el puesto de mando para controlar el incendio. Manuel Vargas es científico del Instituto Nacional Oceanográfico.
Estamos hablando mucho de las olas de calor, del aumento de las temperaturas en la Tierra, pero los océanos también sufren un sobrecalentamiento.
Por ejemplo, durante el mes de junio, en todo el Atlántico Norte, que ya estamos hablando de una extensión muy grande, también se alcanzaron cifras de récord. Es decir, hemos tenido una ola de calor marina.
Darlene Arrieta es la hermana de Enguit Arrieta, asesinado en Tailandia.
Ha hablado con el medio colombiano La Flecha, donde ha contado que están destrozados tras su muerte a manos, presuntamente, de Daniel Sancho.
Daniel Sancho no solamente desmembró a Edwin, sino que Daniel Sancho desmembró mi familia. Daniel Sancho eso lo prometió, eso lo organizó, eso lo hizo consciente, con sevicia.
Rebeca de Miguel es portavoz de la OCU.
Y cuidado con los viajes que tenemos reservados para este verano. Hay que estar muy atentos a posibles estafas y ha dado las claves para evitar sustos.
Conservar siempre todos los documentos, como decimos, los folletos, los anuncios, documentos de reserva, contratos, facturas. Elegir un sitio web de confianza. Si contratamos por internet, comprobar que figura una dirección física en España. Así será mucho más fácil dirigir las notificaciones de reclamación.
Y el sonido musical, Sidney O'Connor.
Se ha celebrado el funeral de la cantante en Irlanda, donde le han despedido miles de seguidores. Una furgoneta con altavoces en el techo ha encabezado la comitiva, donde han sonado canciones de Bob Marley y también las suyas propias. Fallecía hace 2 semanas a los 56 años.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La política migratoria del Reino Unido lleva ya algún tiempo levantando grandes polémicas. La primera, sin ir más lejos, fue la decisión de mandar a Ruanda a los inmigrantes que llegaran a la isla de manera irregular. Llegaron a alcanzar un acuerdo con el país africano y levantó todo tipo de críticas. Aquello llegó a los tribunales que determinaron que Ruanda, los tribunales británicos determinaron que Ruanda no puede ser tratada como un lugar seguro hasta que el país africano corrija las deficiencias de su proceso de asilo. El caso es que el gobierno británico vuelve a estar en el foco por otra medida migratoria muy cuestionada y cuestionable. Alrededor de 500 inmigrantes que cruzaron el Canal de la Mancha para llegar a las Islas Británicas van a ser alojados en lo que se llama, o lo que han venido a llamar, un buque cárcel en los próximos días. Los primeros inmigrantes han llegado hoy y ya han sido instalados. Convivirán allí un año y medio, hasta febrero de 2025. La embarcación está ubicada en el puerto de Dorset, al sur de Inglaterra, y cuenta con 222 camarotes. Te he dicho antes que era alrededor de 500 inmigrantes, así que, como ves, hay más inmigrantes que camarotes, por lo que las condiciones de habitabilidad son más que cuestionables. El alojamiento y mantenimiento de estos inmigrantes está siendo visto por las autoridades británicas como un problema económico. Al parecer, han echado cuentas y se gastan casi 7 millones de euros al día en albergar en hoteles a los migrantes que se encuentran en situación irregular. Por ello, el primer ministro, Rishi Sunak, ha adoptado una medida que le ha llevado a comprar ese tipo de barcos, porque puede suponer el ahorro de más de 2.500 millones de euros al año. Te estarás preguntando que dónde quedan los derechos humanos, ¿no? Bueno, pues algunos vecinos se han plantado frente a esta embarcación pidiendo un lugar decente para que esas personas puedan vivir de una manera digna.
La forma en que el gobierno ha llevado su política de asilo ha sido para atacar a estas personas y convertirlas en chivos expiatorios. Y creo que eso empieza desde arriba. Deberíamos enviar un mensaje de bienvenida a nivel local, pero también a nivel nacional.
Este barco, el BB Stockholm, que así se llama, no es la primera vez que en noticia. Entre 1994 y 1998 ya se usó en Hamburgo para albergar solicitantes de asilo. Y en 2005 cumplió la misma función en los Países Bajos. Eso sí, en aquella ocasión algunos informes oficiales revelaron casos de abusos, paliza y explotación sexual. La embarcación pertenece a la empresa BB Lane Group Limited, fundada por John Beebe entre los años 1806 y 1807. Esta compañía está ligada a la historia más oscura del Reino Unido. Te recuerdo que la riqueza de Gran Bretaña en el siglo XIX en gran parte se debía al comercio de esclavos africanos. Enviaban seres humanos a las colonias americanas a cambio de materia prima y la venta de sus productos industriales. Y es que antes de fundar la compañía, John Beebe comerció también con esclavos. Cuestiones históricas al margen, la polémica sobre las medidas migratorias del gobierno británico está sobre la mesa. Tan solo en 2022 más de 45.000 personas trataron de llegar a Reino Unido a través del Canal de la Mancha. Muchos de ellos murieron en el intento de la búsqueda de una vida mejor. Los que sobreviven, pues a partir de ahora van a ser hacinados en buques o esperan a ser repatriados. Y en deportes, Carlos Sáez, ¿qué me cuentas?
Pues te voy a contar que está jugando el Barça, el trofeo Gamper. Por cierto, va ganando 1-0 con gol de Robert Lewandowski. Y también te voy a contar la última hora del mercado de fichajes, Neymar, Mbappé y el asunto importante, Rubén, de las inscripciones. Vamos a ver cómo lo gestionan tanto el Barça como el resto de equipos de Primera División, porque es un tema peliagudo de aquí a final del mercado. Por cierto, acaba de empatar el Tottenham, 1-1 Barça, 1 Tottenham 1, minuto 24 de la primera parte.
En 3 minutos y medio te escucho.
Hasta ahora.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-45-55. No solo se trata de saber lo que pasa.
Los socorristas no paran de decirlo, hay que ser muy, muy, muy prudentes y evitar el baño, además, en zonas peligrosas. Cuidado también con las corrientes de agua, ¿no?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y aquí está uno de los problemas, precisamente, que hay gente que se baña en situaciones de riesgo, como es una bandera roja.
Gente que a lo mejor sabe nadar, pero tiene un nivel de natación muy bajo. Y...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está a esta hora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.